Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Hola, buenas noches. Gracias a todos ustedes los que me están acompañando hoy aquí en la cabina. Estamos de fiesta. Caballero, ya huele a Navidad, ¿verdad? Mira todo el mundo cómo me mira. Oye, bueno, feliz día de Acción de Gracias, que sé que muchos de ustedes mañana no van a estar por acá, así que les deseo un día muy lindo mañana en unión de su familia. Y oye, les quiero dar gracias por ser mis compañeros, por cada abrazo que me dan cada noche. Quiero darle las gracias a todos mis compañeros de aquí, de Radio Televisión Martí, que es mi gran familia, de verdad. Bueno, pues nada, esto es Magdalena de Cuba. Esta noche quiero conectar directamente a La Habana. Yo quiero hablar con Luz Escobar, periodista independiente de 14 y medio. Las cosas que han pasado, las cosas que le ha tocado pasar en estos últimos tiempos, de verdad que son fuertes y quiero compartirla con todos ustedes. Quiero que si tú no tienes la posibilidad de tener internet, si tú no has podido, por ejemplo, enterarte de estas cosas que sí pasan en las calles de La Habana, en las calles de Cuba, con la gente que alza su voz y dice, bueno, quiero un cambio, dice la verdad. Por solo decir la verdad, yo quiero que tú a través de mi programa te enteres. Nos vamos a ir directamente a La Habana con Luz Escobar, que ya está en línea. Buenas noches, Luz, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, nosotros estamos bien, siempre pendientes de todas las cosas que están aconteciendo ahí dentro de Cuba. Y tú has sido titular, como digo yo, bueno, como dice todo el mundo, sabe que la gente en la prensa y en la televisión dicen que cuando hay buenas noticias son los titulares que acaparan, y en este caso el titular tuyo ha acaparado las redes sociales. ¿Cuánta gente te han puesto afuera de tu casa, perdón, y tú adentro con tus niñas sin permitirte salir? Un hombre y llevan, han sido como en tres ocasiones ya, Luz, ya se sabe exactamente tu dirección, quién tú eres, ¿cómo ha sido esto para ti? ¿Cuánto ha impactado esto en tu familia?
Sí, en los últimos 10 días ya son 3 veces. Pero bueno, hay que ver el lado positivo. He ganado casi 1,000 seguidores en Twitter en la última semana.
Es decir, que 1,000 seguidores que saben la realidad de Cuba. Eso es importante.
Claro, son más personas que conocen ellos siempre que hacen este tipo de represión intensiva. Mm. Lo único que hacen es que uno gane más solidaridad, más apoyo, más visibilidad. Y eso ayuda a difundir mi trabajo, ayuda a que mi trabajo siga llegando a más personas, incluso personas que en mi vida imaginé que pudieran mostrar públicamente su solidaridad por el temor a ser reprimido, lo ha hecho no solamente profesores, estudiantes, sino también artistas de este país que han soltado un pedacito de su corazón en un tweet para apoyarme en esta situación.
Y resulta que, y uno de estos casos ha sido Aide, la hija de Pablo Milanés.
Aide Milanés, que es una amiga muy muy vieja y querida. Jaime Arocena, que también entró al post de ella, a dejar su solidaridad. Y bueno, Carlos Lechuga, gente que ha entrado a los posts a comentar, a dar apoyo.
Sabes
esto
que hablando así como
porque
los locos, tuve la oportunidad de conocer a Lechuga aquí en un festival de cine
de personas,
en Miami, muchacha, cuando me, oye, cuento este, yo fui al festival de cine que me invitaron, me dieron una entrada para ir y yo no pensé que iba a haber tanta gente, creadores cubanos en este festival. Estoy hablando quizás hace como, vamos a decir que 5 años atrás, una cosa así, y recuerdo que vino un muchacho con su pelo rizado, una barbita muy lindo, y me dice, Magdalena, y yo me viré, le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, yo soy Lechuga, director de cine. Oh, muchacha, yo me volví loca. Yo dije, no puedo creer que tú, dice, yo te conozco. Bueno, fue una, tengo esta fotografía con él y todo. A mí me encantan las cosas que hace.
Y es muy lindo, es muy lindo cuando ellos rompen así, en un ataque de sinceridad, porque hay que decirlo así,
así mismo.
Que eso es extraño en este país, porque sí, desgraciadamente muchos tienen que vivir ocultando lo que piensan, lo que sienten, y fue muy bonito.
Pero cada día todo va tocando, la situación se está poniendo tan caótica, digo yo.
Es mira,
Luz,
no
que va tocando
sentido,
puerta por puerta, va tocando a los artistas, sí, va tocando, tú sabes, a los opositores.
Y no es, a ver, este último año ha sido terrible, pero yo siento que de mayo para acá ha sido ya una escalera de represión que ha llegado a unos puntos que yo no sospechaba. Esto que me han hecho a mí en los últimos 3 días, desde el sábado 16 de noviembre, el sábado pasado y este lunes, hay un tipo ahí abajo que no me deja salir, eso es algo que en otro momento nunca me hubiera imaginado.
Es el mismo tipo que te ponen en luz.
Son dos que se alternan porque ellos van a almorzar y eso, y siempre hay uno que los sustituye.
Son jóvenes, ¿verdad?
Sí, uno es más joven que otro.
Pero
uno,
fíjate, yo a veces mirando de aquí, yo digo, no se habrán enamorado de Luz, porque fíjate que ellos te dicen, mira, si usted quiere ir conmigo, yo puedo acompañarla, eso yo lo leí.
Bueno, uno, tú sabes lo que me dijo, te vas a caer para atrás, me dijo, mira, si tú quieres yo te acompaño donde tú tengas que ir para hacer lo que quieres hacer, siempre que sea cerca. Y le digo, no, muchas gracias, yo contigo no voy a ninguna parte. Yo lo que quería también era botar la basura, pero yo me llevo mi basura para mi casa. Y dice, no, dame, que yo te boto la basura.
Pero claro, házela que te bote la basura, muchacha,
no,
aprovecha.
No, mi amor, ¿qué va? Primero muerta. Yo le dije, no, mi basura la boto yo. No me vas a botar ninguna basura.
Ay, mi madre, pero tú los ves a ellos. Cuando tú has tenido la posibilidad de mirarle a los ojos, de conversar, bueno, tener este pequeño diálogo con ellos, realmente que tú
siempre
encuentras...
Siempre están muy nerviosos, sí, mija. Siempre están muy nerviosos. No sostienen la mirada. Les tiembla la boca. Mascullan las palabras. Ellos no están convencidos de absolutamente nada de lo
ellos
que
ellos están
hacen,
allí porque los mandaron estar y dicen, tengo que estar aquí.
Mandaron.
Si tú quieres, te boto la basura, mami. Pero, ¿te han dicho mami o algo? No.
No, mami, no. No han llegado a ese punto.
No. Oye, ven acá. Pero horas y horas se han metido ahí. Y de hecho, te han puesto estas postas, como digo yo, en fechas súper importantes. Por ejemplo, creo que cuando los 500 años de La Habana, ahí fue la primera vez.
El 16 de noviembre, el sábado antes pasado, ahí estaba. Ellos no querían que yo fuera a la batalla de Cuatro Caminos. Yo que me quería inmolar ahí para comprar puré de tomate.
Tú sabes que tuve la oportunidad de encontrarme con Cookie La Mora, que de hecho va a estar conmigo día, en el programa especial que vamos a hacer el día mañana, que es el día Acción de Gracias.
Qué bueno.
Y Cookie va a estar en mi programa como invitada especial. Ya se los adelanto a todos mis radioescuchas. Vamos a escuchar su vida, qué fue su vida en Cuba, por qué ha tomado la decisión de quedarse en los Estados Unidos. Y ella me decía que si ella hubiera estado en Cuba, bueno, aquí ahora está como que empezando a conocer todo, pero me dice, claro, yo al momento me hubiera metido en la batalla de Cuatro Caminos, como la ha puesto la gente, y hubiera hecho una parodia, dice, que me estaba contando. Ella sí estaba arriba de la ola ahí, con las cosas que pasaban dentro de Cuba, este tipo de
sí,
situaciones.
¿Cómo no?
Ajá, que fue tremendo. Y luego la tercera vez que te ponen la posta fue ahora, cuando el aniversario de lo que sabemos, de la desaparición
de
del tipo.
De la piedra. Ellos se fueron a conmemorar su piedra y sus 3 años de la muerte de Fidel Castro, y entonces ya decidieron que yo no podía ir allí. Bueno, yo no sé a qué, porque yo ninguna intención de ir, pero parece que ellos dijeron, ay, capaz que esta vez entrevistar a los muchachos y preguntarle, ¿qué hacen ustedes aquí que están conmemorando?
Yo digo que el día que dejemos de mencionar ese nombre, el día que le dejemos de mencionarlo, el día que dejemos de verdad ya de olvidarnos de todas esas fechas que nos han inculcado desde que nacimos, ese día vamos a estar avanzando cada día más, dejemos esa cosa atrás ya, claro.
Así mismo, No, además mira, en la boca de ellos, todo suena a ridículo.
Ay, sí, qué anticuado, qué horrible.
Granma hoy acaba de publicar unas palabras que dijo Martín hace muchísimos años, como es natural.
Sí, vaya, pues sí.
Sí,
pero las palabras que han durado para el mundo entero y para todo el mundo, y que los únicos que no las saben interpretar o no las quieren interpretar, realmente son...
Pero oye esto, las palabras de Martí en la boca de Granma saben a parodia, o sea, está en primera plana la levadura heroica, y tú te lees el texto de Martí en el Granma, y ¿cómo logras que Martí suene a parodia? ¿Cómo lo logras? ¿Entiendes?
Claro.
Es increíble, o sea, son tan ridículos que por favor, ni siquiera las palabras de Martí tienen sentido en sus páginas. son...
Y han hecho, yo creo, lo más que han hecho es eso, hacer, tratar de hacer Martí de ellos. Y qué gran error. Y qué bonito cuando tú logras leer realmente la poesía de Martí y te das cuenta cuánto mensaje te manda el apóstol.
Pero claro, ese es el problema, que ellos han cogido y han querido meter una política muy cerrada en las palabras de Martí en todo sentido. Y entonces, el que no ha leído a Martí, se espanta. Porque
una de las cosas más chea que yo he visto, chea, tú sabes que esta palabra yo la usaba cuando era joven. Yo no sé si eso se usa todavía en Cuba, pero
sí,
oye,
chea,
una de las cosas más chea que yo vi es aquellos fuegos artificiales que se hicieron cuando el 500 aniversario, y de pronto lo menos que uno podía esperar era que saliera aquella palabra de aquel semejante señor,
sí.
¿Me entiendes?
Sí, en rojo.
En rojo, pero ¿qué te pasa?
Sí,
por eso la gente decía, sí, el diablo, en la candela quien está es el diablo, fíjate tú.
Pero además de que es una falta
tan grande,
de respeto.
Una falta de respeto, no estamos hablando
porque
de
ahí
esto. No me ligues.
Tú puedes decir,
sí.
Viva Cuba.
Por favor.
Viva Eusebio Leal, vaya, si quieres mencionar
viva
a alguien.
Viva Eusebio Leal, está bueno decir. Leal,
pero contra, sí. ¿Qué cojo yo? Si esa persona lo único que hizo fue destruirla. Esta ciudad.
Así mismo. Además, ¿supiste de las declaraciones de ¿supiste de las
él no tenía ningún amor a la ciudad?
Por favor. Ninguno,
claro. Él es del campo.
Mira, pero además, ¿tú supiste las declaraciones de Yotuel? Cuando viste el video de él, cuando dijo, realmente lo que estamos celebrando es los 440 años de la Habana, porque el resto de los años lo único que han hecho es destruirla.
Lo vi.
Valiente
no,
también
sí,
él, ¿no? Hablar un poco ya de estos temas que antes yo creo que él como que no lo tenía muy claro, o yo estoy equivocada.
Bueno, mira, atiéndeme, a mí siempre lo que dice un artista me gusta, y sí. Yo no entro nunca en estas contradicciones, porque estamos llenos de contradiciones todos. Lo que dijo antes, lo que dijo ahora.
Es verdad. Yo creo que lo importante es lo que decimos.
Está bien,
claro.
Lo que dijiste ahora también.
Bien, es
exacto. Y siempre tratar de escuchar a la persona, de entenderla. Nadie es igual a nadie. No me gusta cuestionar a ningún artista. O sea, y lo que pasa es que también, mira, hay cosas que se toman lindas y hay cosas que en las redes mueven malos sentimientos.
Sí, es verdad.
Y los artistas cubanos no tienen la cultura, por ejemplo, como otros artistas de otras latitudes, que tienen un community manager y un equipo que los atiende. Entonces después salen esos artistas explotados en las redes sociales, para acá o para allá, ¿viste? Haciendo el ridículo. Y yo creo que eso no, o sea, yo siempre trato de ver a la persona, ¿viste?
Y yo creo que lo importante es el hoy, lo importante es hoy lo que
exacto.
Está aconteciendo.
Y la obra que ha tenido.
Así mismo.
Y eso es muy bonito, o sea, a mí de verdad, sinceramente, no me gusta juzgar a los artistas así, porque ellos explotan ahí, te dicen cualquier cosa, lo mismo para acá que para allá, pero es muy lindo cuando escuchas palabras que salen del alma, ¿no? A veces es un poco frustrante ver a los artistas de las redes desbocados respondiendo tonterías. Pero yo digo, bueno, al final, lo que le falta es el cocotazo de un community manager que te diga, niño, cállate la boca.
Cállate la boca y dame responder. El celular, que no te lo quiero dar mal. El celular no
dame
te lo
el celular, se lo meten en una gaveta.
Es verdad, y bueno, estamos hablando de artistas y no podemos dejar de mencionar, no quiero pasar por alto, Luz, el tema de Pupito en sí, que vi un artículo que salió en 14 y medio. ¿Y quién mejor que
sí,
tú
hablé
para
con él, me
esto?
Llamó, sí, saliendo del juicio me llamó.
Okay.
Porque sabes que ellos todos ahí me dijo, aquí en esta unidad tú ves una pila de policías que son muy jóvenes. Y están aquí, bueno, para ganarse 4 kilos, pero todo está muy claro de lo que pasa y se solidarizan con nosotros. Yo tuve la oportunidad por un celular llamarme y denunciar que le habían pedido en el juicio que tuvo ayer un año de privación de libertad por propagación de epidemia. La Habana está llena de tanques de basura desbordados, de esquinas llenas de escombro con ratas y cucarachas.
De las zanjas ahí, las aguas que están,
sí,
ahí concentradas,
y no arreglan nada.
Qué cosa. Ajá. Y entonces, ¿qué
este muchacho,
sí.
Porque sencillamente a su casa fueron a inspeccionar los de la vivienda para ver los tanques que tenía en la casa, y él le dijo, no vas a pasar a mi casa porque los tanques míos están aquí afuera, ven para que vean los tanques aquí afuera. No, que yo tengo que entrar a tu casa, que tú no tienes que entrar a mi casa porque yo no tengo tanque. Bueno, en esa discusión, él le dijo, no vas a entrar a mi casa, y le cerró la puerta. Y después vino con un oficial del MININ y ya lo acusaron de propagación de epidemia porque no quiere dejar que entren los focales, los que hacen el autofocal en policlínico, que son empleados del gobierno, y como
además
él se
tenía los
negó a
tanques, se
eso,
los estaba diciendo, tengo los tanques
le
fuera
ha
de mi casa
gustado, pero es
sin
que el
agua,
Código
además creo
Penal
que los tenía.
dice, claro, que eso es de 3 meses, 1 año, o a multa de 300 cuotas, algo así, y a él le han dado lo peor, lo peor. Entonces, es totalmente injusto y además está claro que tiene que ver con
Claro, con todo
la
lo que él...
estrategia que quieren de mantenerlo en prisión, es lo que ellos quieren.
Buscar cualquier pretexto para tenerlo en prisión, para callarlo,
Mira,
para
Luis Manuel Otero Alcántara
ahí tenemos 17
acaba de salir
detenciones en todo el
22
año.
horas. Sí, no, pero ay, por Dios, es criminal
Es
lo que
como
están
yo,
haciendo.
yo digo, ¿será que lo hacen como para agotar a la persona? Oye.
Claro, es lo único que están queriendo hacer, agotarte y rendirte por cansancio, pero mira, tienen que aprender a tener un también, como mismo los artistas tienen que tener community manager, la seguridad del Estado tiene que tener un equipo de psicólogos y no perder más su tiempo, porque Luis Manuel Otero Alcántara, desde la primera vez que tú hablas con él, que le miras la fuerza que tiene en sus ojos y esa risa poderosa que tiene,
Amén.
Te das cuenta que eso no lo apaga nadie, ni 100.000 detenciones. Ese muchacho es inquebrantable. O sea, lo que tú le hagas, lo único que va a lograr es radicalizarlo más, darle más fuerza y más solidaridad de nuevo, y más amor, y más energía, y más gente que lo mira y lo ve como la gran gente que es, o sea, la gran persona que es. Si ayer algún artista tenía algo en contra de la obra de Luis Manuel, ya no está mirando la obra de Luis Manuel, ya está mirando que es un artista que no importa la obra que tenga, pero que está siendo reprimido y machucado de manera arbitraria, injusta en su país. Y eso lo único que le gana a él es solidaridad. Así que todos con Luis Manuel.
Todo con Luis Manuel, y yo tuve la oportunidad también de compartir aquí en Miami. Recuerdo que vino en un viaje,
qué
no sé
lindo.
Si una vez te lo comenté, que él estuvo aquí en Miami por menos de 24 horas y Anelis Núñez en aquel momento todavía era su
yo
pareja.
Yo lo vi, yo estaba en Miami cuando eso coincidimos ahí en el evento que ellos hicieron.
No te puedo creer que tú estabas en ese momento aquí.
Sí, yo estaba ahí hace un año de eso.
Nosotros los dejamos afuera en el carro. Nosotros los bajamos a ellos, los recogimos en el hotel y los dejamos ahí fuera del evento. ¿Y tú estabas en
Mira
ese momento
eso.
ahí?
Ahí estaba yo, ahí arriba, sí.
Dios
y después
mío.
Nos fuimos para el hotel ahí a tomarnos unas cositas en la terraza y a conversar con las personas
y
que
al
estaban ahí.
Y ese mismo día yo lo recogí a él tarde en la noche en casa de Cuco, de Coco, Coco.
Sí, de Coco.
De Coco.
Yo
y...
lo que tuve que separarme de ella ya después por la tarde, por eso quizás no nos encontramos, porque ya yo tenía trabajo, yo estaba ahí haciendo una pasantía en Nuevo Herald y tenía trabajo que hacer.
Y recuerdo que bueno que lo recogimos, lo pude llevar. En ese momento yo estaba presentando un stand-up en el centro de Hoy como ayer, esa noche, y los llevé conmigo para que vieran, bueno, que me vieran en escena, como dicen, y ellos lo disfrutaron muchísimo. Luego nos fuimos a, los llevamos a...
Yo vi una foto tuya con él,
sí. Sí, a comer, y la pasamos muy lindo. Y yo lo único que recuerdo, cuando me separé de él, la imagen que me llevé es de un cascabel, una persona que tiene una alegría increíble, eso
por
mismo que
Dios,
tú acabas de
sí.
decir, una fuerza increíble.
Pero
la
cualquier
sonrisa,
cosa, hasta
pero
caminar por la calle
además
con él es encantador.
Me lo dijo Luz y lo sentí tan convencido que dije, Dios mío, esta es la juventud, esta es la gente que de verdad quiere un cambio dentro de Cuba, porque era tan fuerte en su discurso y diciéndome, yo no me voy a ir de Cuba, yo voy a luchar dentro de Cuba, yo voy a demostrar que yo amo mi país y es ahí donde yo quiero estar. Es decir, que Luisma está dispuesto a todo.
Así mismo es, y somos unos cuantos, y por eso tenemos que estar todos juntos, porque no podemos andar cada uno por ahí, somos poquitos. La mayoría quiere irse, pero
son
nosotros
muy
queremos
pocos
quedarnos.
Los que sacan la cara, pero son muchos los que quieren el cambio, Luz. Y
eso sí es verdad.
Eso es verdad, y poco a poco yo creo que la gente dice, no, porque el pueblo de Cuba, ¿qué hace? No, caballero, es demasiados años dentro de un sistema muy represivo, que además ha logrado, como digo yo, oye, han hecho en cada cuadro un comité, en cada barrio revolución. Aquello sí, que para eso fue lo que ellos se dedicaron todo el tiempo, a armar grupitos, y yo digo, estaba leyendo un artículo que dice gente fula en la calle. Y
de Carlos Lechuga.
De Carlos Lechuga,
lindo,
sí.
Lindo.
Qué lindo.
Yo lo compartí ayer,
sí.
Qué texto más lindo,
es
me encantó.
Muy lindo, narrando, yo lo pude leer hasta la mitad, porque bueno, casualmente estaba llegando acá al programa, pero lo tengo que terminar de leer, creo que lo puedo compartir con mi radio escucha,
sí,
porque
sí,
es muy hermoso.
Leerlo porque es excelente.
Es excelente, y él dice, mucha gente fula en la calle.
Y sí, porque dice, la gente linda está en su casa. Ay,
la gente linda está tranquila en su casa. Qué bonito,
sí.
qué bonito.
Sí,
Yo
no,
creo
de paso
que...
les recomiendo que lean las crónicas que ha publicado Carlos Lechuga en la revista del Estornudo, todas excelentes, todas con... Él es guionista de cine, además, cineasta y escritor, pero esto que está haciendo en el Estornudo, creo que es bueno recomendarlo porque es una buena postal de lo que está pasando hoy en Cuba.
Bueno, si te comunicas con él, tú le dices, oye, Magdalena, tú le dices, Magdalena habló conmigo y va a leer todas tus crónicas en su programa cada vez que encuentre una. Así que
Ah,
dile que,
qué
bueno, que
rico.
como está publicado, yo tengo libre albedrío, ¿no?, de
Claro,
poder leerlo.
claro.
Así que me
No,
pareció
no, y la gente del
fabulosa esta historia
Estornudo
de su mami.
feliz con que tú le des publicidad.
Ah, pues yo feliz, feliz, pues ¿sabes qué? Pues desde hoy nosotros, hago ese compromiso, vamos a estar siguiendo todo lo que publica el Estornudo y claro que sí, me pareció maravilloso texto, no lo he terminado, pero me fue, esto surge a raíz de una reunión de que ocurrió donde él estaba, creo, de visita en casa de unas amigas
Sí,
lesbianas.
sí.
Y qué impactante lo que estaba leyendo. Ella se tuvo que casar, una de las muchachas, que hoy día
Ay,
tienen
sí, qué bien.
70 años, se tuvo que casar con
Sí.
el hermano de su pareja para poder vivir cerca de ella.
Claro, para no levantar sospechas.
Esto es para una película, Dios mío.
No, no,
Carlos
no.
Lechuga, esto es tuyo. Esto es una película para ti, mi amor. Pues nada, Luz, siempre pendiente de ti, siempre de verdad, en
Muchas gracias.
solidaridad con todo lo que te toca vivir como mujer, como madre, como periodista independiente. Tú eres la gente que Cuba necesita y yo agradezco muchísimo tenerte cerca de mí, de mi familia.
Y gracias a ustedes por estar ahí siempre.
Te mandamos un beso, un abrazo y bueno, mujer, que Dios te cuide muchísimo y cada vez que llegue, oye, yo tú aprovecho, cuando te ponga uno allá afuera, chica, que te bote la basura. Un abrazo grande para
Pensarlo.
tu padre, un abrazo grande también a Giovanni y bueno,
Gracias.
ella es Luz Escobar, periodista independiente de 14 y medio, este medio que usted no debe dejar de leer. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Nuestra segunda media hora, y no muy usual, pero hoy miércoles vamos a estar en contacto con uno de mis colaboradores que siempre ha estado ahí para nosotros, y cuando digo para nosotros es para mí, para ustedes, ustedes que están ahí dentro de Cuba, siempre pidiendo información sobre noticias de inmigración. Él es mi abogado, Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Buenas noches, doctor Ángel Leal. ¿De qué se trata esta noche? Oye, ya esto huele ya a Thanksgiving. ¿Cómo se dice esa palabra, doctor? Que yo nunca me la he podido aprender.
Thanksgiving.
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 Thanksgiving. ¿Por qué da gracias a usted, doctor?
Por ti.
Gracias. Qué lindo.
Y muy en serio, porque realmente, aparte de la amistad que me has regalado desinteresadamente, el cariño, el apoyo, los consejos y estar, como dice ese refrán, recordará, nunca, tal vez no recuerdes con quién reíste, pero jamás olvidarás con quién lloraste. Y en los momentos más difíciles de este año, que indiscutiblemente ha sido un reto para mí a nivel personal, has estado conmigo cada paso, al pie del cañón. No tengo las palabras para agradecerte la amistad, la guía que me has dado, las recomendaciones, y puedo decir públicamente que gracias a eso, hoy en día estoy en una situación mucho mejor que de la que pude haber estado, de no haber tenido la bendición de contar con la amistad tuya.
Pues fíjese usted, yo creo que el suero que yo le pongo a usted es alegría. Yo creo que esa es la salvación, sí, de todos nosotros. Reírnos, buscar alegría, es la manera que el cuerpo recibe de verdad buena medicina. Es cuando uno se ríe, cuando uno toma las cosas positivamente. Y yo quiero decirle que no solo yo he estado al tanto de usted. Aquí tengo un email que ya lo leí hace un par de días, pero hoy que está usted ahí en vivo y directo con nosotros, se lo voy a leer. Ellos son Tania y Luis de la ciudad de Cojímar y me escribieron, y miren lo que me dice: estimada Magdalena, muy buenos días, te escribo para hacerte saber que seguimos todos los días su programa y siempre lo felicitaremos por el trabajo que realizan. Somos Luis y Tania de Cojimar y te pedimos, si puedes, enviarnos las aplicaciones para poder navegar libremente por internet aquí en Cuba. Un tema, doctor, que nosotros hemos tratado aquí en nuestro programa. Sí. Saludos al doctor Ángel Leal por el esfuerzo que realiza y su gran apoyo en informarnos sobre la situación migratoria, a pesar de estar recién operado, y le deseamos pronta recuperación. Éxitos y muchas bendiciones para todos. ¿Qué le parece?
Me emociona mucho, y no es que lo duden en algún momento, pero con más razón tenemos que luchar por los nuestros. Creo que es la misión nuestra. Creo que nos corresponde como profesionales y nos corresponde como seres humanos. Y ponernos en el lugar de las otras personas, igual que ellos hicieron conmigo. Y eso es lo más, eso es lo lindo de la vida, la empatía, la comprensión, la compasión. Y por eso, una vez más, me uno públicamente a todas estas familias cubanas que están luchando por su reunificación, bien sean los cubanos unidos por la reunificación familiar o la reunificación familiar de cubanos, que sé que nos están escuchando esta noche, como todas las noches que te escuchan, y seguiremos luchando por esta digna causa tan justa y necesaria.
Doctor, en vano a ustedes no se le dice doctor, ustedes también alivian la tristeza, la desesperación, la incertidumbre, vamos a decir, de sus clientes, que a la vez son sus pacientes, porque me sí. imagino que todos los casos que llegan a su oficina, cuando llegan, las personas llegan, ayúdeme doctor, ¿qué puede pasar? ¿Cómo está mi caso? ¿No veo la luz? ¿Cómo no se llevan estos problemas a la casa, doctor?
Tratamos. Y déjeme decirle que muy buen punto de tu parte, Magdalena, y la realidad es que hay que tratar de fomentar la esperanza, pero con la verdad. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque desgraciadamente en el mundo de la inmigración hay muchos tramitadores, llenapapeles, notarios, que se han dedicado a hacer estos tipos de trámites que realmente no están capacitados para hacerlo. Entonces, lo que uno está buscando es una opinión sincera, pero, esto es importante, con empatía. Y ya que uno lo pasa en carne propia, yo en el sentido médico, que se pone uno en las manos de una doctora, de un doctor, y está buscando un ápice de esperanza y poder entender un poquitico mejor la situación de uno, y uno, vaya, yo sé cero de la medicina, ¿no? Y entonces realmente son recordatorios que al final de cuentas creo que nos corresponden a todos, que tenemos que dar esa luz de esperanza, pero siempre dentro de la verdad. Y eso es importante, y eso se aprende con el tiempo, con las experiencias, y espero que haya podido transmitir esa esperanza, pero con la realidad y con la verdad y con una expectativa genuina de lo que se puede esperar en cada caso.
Qué maravilloso, doctor, contar con un abogado como usted en temas de inmigración. ¿Qué es lo que está ahora mismo en el candelero que le puede interesar a nuestros radioescuchas, doctor, en el tema
bueno,
inmigratorio?
Hoy quiero hablar de los tiempos de procesamiento, porque precisamente en estos grupos de las redes sociales que acabo de señalar hace unos minutos, hay mucha confusión de lo que es el boletín de visas y los tiempos de procesamiento de inmigración, y quería esclarecer eso un poco porque veo tantas preguntas, y por favor,
gracias,
les pido a nuestros amigos, tanto en Cubanos Unidos por la Reunificación Familiar como Reunificación Familiar de Cubanos, Estados Unidos, @cubanasen, que manden sus preguntas a magdalenadecuba@gmail.com, magdalenadecuba@gmail.com, porque es la mejor forma, la forma más eficiente de poder tratar de responder al mayor número de preguntas posible. Pero lo que me he fijado en estos días es que están confundiendo lo que son los tiempos de procesamiento del Servicio de Inmigración con las fechas que ellos ven en el boletín de visas. Entonces, básicamente de la forma que esto funciona, porque uno aprende de la audiencia, y ahí yo me di cuenta que no estoy, tal vez no estoy explicando esto de la mejor manera, y voy a tratar de explicarlo mejor. Uh-huh. Ok, uno hace su reclamación, perfecto. Esa reclamación hay que esperar que el Servicio de Inmigración lo apruebe, y esa aprobación no es inmediata, va a demorar un tiempo independientemente de qué tan rápido usted tenga derecho a esa visa. Pero antes de que empecemos a hablar de tener derecho a la visa, primero Inmigración le tiene que aprobar su reclamación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la categoría de un residente pidiendo a su esposa o hijo menor de edad soltero, Inmigración se está demorando de 14 a 18 meses en aprobar la reclamación. ¿Ok? En la categoría de un padre ciudadano americano pidiendo a su hijo o su hija mayor de edad soltero, se están demorando de 49 meses a 63.5 meses. Esto es USCIS. En el caso de un residente pidiendo al hijo soltero mayor de edad, se están demorando de 51.5 meses a 67 meses. En el caso de un ciudadano pidiendo al hijo o hija casada, se están demorando de 89.5 meses a 116.5 meses. En el caso de un ciudadano americano pidiendo su hermano, se están demorando en aprobar la reclamación de 101 meses a 131.5 meses. Y esto también va para lo que son familia inmediata de ciudadanos americanos. Por ejemplo, si un ciudadano americano pide a su esposa o hijo menor de edad, se están demorando de 5 semanas a 7 meses. En el caso de un ciudadano americano, en el caso de un residente pidiendo a su esposa o hijo menor de edad, se están demorando de cinco semanas a 7 meses. Pero en el caso de un ciudadano americano pidiendo a esposa, padre o hijo menor de edad, se están demorando de 8.5 meses a 11 meses. Aún existiendo la posibilidad de poder inmigrar de forma inmediata, hay que esperar esos 8.5 meses a 11 meses para que USCIS la apruebe su reclamación. Entonces, esta es la primera parte del proceso. Hecho esto, entonces vamos al boletín de visas, porque ya a usted le llegó la aprobación de su reclamación. Perfecto. Y la fecha más importante no es la fecha en que le aprobaron la reclamación, es la fecha en la que usted presentó la reclamación. Esa fecha de presentación es la que llamamos la fecha de prioridad. Y cuando usted ve el boletín de visas, las fechas que ustedes están viendo son las fechas de prioridad con las que están trabajando. Es decir, que si su fecha de prioridad es antes de la fecha que usted ve en el boletín de visas, ya puedes empezar a programar su entrevista consular y hacer todos los trámites inmigratorios ahora con el Departamento de Estado. Pero si la fecha de prioridad suya, la fecha de presentación de la reclamación, es después o subsecuente a la fecha que usted está viendo en el boletín de visas, tiene que esperar hasta que su caso entre en fecha. Así que básicamente es de la forma que funciona todo esto. Y la otra pregunta que vi, Magdalena, que muchas personas están confundidos con la letra C o confundidas con la letra C. Ven la letra C y piensan que eso quiere decir cerrado. Cuando usted ve la letra C en el boletín de visas, eso quiere decir al día. Entonces, en esa categoría en particular, que es cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, que generalmente tiene algún atraso y hay que esperar un tiempo para la actualización de esa categoría, en estos meses ha estado al día. Entonces, la C no quiere decir que está cerrada, todo lo contrario. Quiere decir que la categoría está al día. Igual le va a tocar esperar de 14 a 18 meses para que Inmigración le apruebe su reclamación. Pero ya aprobada la reclamación en estos momentos, de acuerdo al boletín de visas de diciembre, ya ese ser querido, esa esposa, ese hijo menor de edad, puede inmigrar de forma inmediata. También recuerden que no es solamente el tiempo que USCIS se demora en aprobar la reclamación, también es el tiempo de que el Departamento de Estado programe su entrevista, que con el percance de tener que hacer estos casos en Guyana, estamos viendo en algunos casos hasta 6 meses de demora para programar la entrevista después de que USCIS la apruebe su reclamación. Pero todo esto en base de su fecha de prioridad estando al día o dentro de la fecha que publica mensualmente el Departamento de Estado en el boletín de visas. Entonces, ahora, Magdalena, te hago la pregunta.
Sí.
¿Eso quedó claro? ¿Se puede entender eso?
Perfectamente. Ahora sí, yo creo que está más claro, ¿no? Bueno, yo siempre lo he entendido, doctor, pero que es válido que si les están escribiendo y le están pidiendo, me parece que la explicación está súper, súper más clara ahora, ¿no? Así perfecto. Que ya le dirán sus radios escucha, por supuesto.
Ok, espero que no, los radios escucha suyos que me escriben a mí, pero...
Bueno, sí, llegan a mí, son míos, doctor, pero sí. Esto se ha extendido. Fíjense que ya se han creado grupos y esos grupos me están escribiendo a mí y ya se comunican con usted. Vaya, esto es como un three-way, como decimos nosotros. Me parece divino.
A mí también.
Esa era la idea y lo hemos logrado. Ha llevado muchos meses de trabajo. Yo creo que llevamos un año y pico en esto, doctor. En esto, usted cada semana con nosotros y de verdad que es una incertidumbre tremenda el tema de inmigración y tenerlo a usted de colaborador en este programa es una gran bendición para todos nosotros.
Y una noticia bien rapidita que tiene que ver con un poco con este tema. Anoche se emitió una orden en la Corte Federal de Oregón. Anteriormente habían emitido, teniendo que ver con el tema del seguro médico para los inmigrantes, que si no tienen seguro médico no pueden inmigrar para acá. El 2 de noviembre había emitido la Corte una orden de restricción temporal, prohibiendo temporalmente que esa medida tomara efecto. Pues anoche la Corte Federal emite una orden preliminaria de prohibición, es decir, que todavía esta medida no va a entrar en vigor, pero ahora no entrará en vigor durante el transcurso de todo el litigio. Entonces, es una orden como más permanente. No es permanente porque es nada más que durante el transcurso del litigio, pero por lo menos por los próximos meses ahora, no nos tenemos que preocupar de que esta medida entre en vigor. Así que aquellos de ustedes que están todavía con la cuestión de programar las entrevistas y preocupados por el tema de obtener el seguro médico para ese ser querido que va a inmigrar para acá, no se tienen que preocupar por ahora con esa medida porque no va a entrar efecto. Esta orden de temporal básicamente es aplica a nivel nacional. Así que eso es una buena noticia también para nuestros inmigrantes que no se tienen que preocupar de esa medida que yo sé que realmente fue ocasionó mucha angustia para muchísimas personas, porque verdaderamente es difícil conseguir un seguro médico para alguien que ni siquiera está en el país todavía. Así que por el momento esa es una orden de prohibición temporal que va a seguir en existencia durante el transcurso de todo ese litigio.
No, y estos meses, doctor, que ya lo que queda es nada para que se acabe el año y suena muy repetitivo, pero es verdad, ya se nos fue este 2019. Los procesos migratorios empiezan como a relentarse, ¿verdad? Todo lo que tiene que ser, que se hable de temas federales, de cortes y todo esto. De hecho, yo tuve que ir con una amiga mía que la fui a acompañar porque ella tenía un problema ahí con la manutención del niño y eso. Y bueno, y ahora le dijeron, mire, usted va a llenar esto, pero le pido que tenga paciencia porque después de enero es que empezará esto a moverse. Díganme algo, porque como que los jueces se van de vacaciones, ¿o qué?
Sí, seguro, eso pasa. Lo que pasa en inmigración es que a medida de que estas medidas puedan tomar efecto, como por ejemplo ahora con el aumento de tarifas para supuestamente mediados de diciembre, las medidas teniendo que ver con de poder pedir un permiso de trabajo con un asilo pendiente, que han endurecido los requisitos para poder calificar para ese permiso de trabajo, es muy posible que una corte federal actúe. Y vuelvo y repito, generalmente de la forma que actúan es primero emiten una orden de restricción temporal que prohíbe que entre en vigor de forma inmediata esa medida, pero después, como en el caso del seguro médico, se emite lo que nosotros llamamos una orden judicial preliminar, que es ya una orden que prohíbe que entre en implementación esa medida durante el transcurso de todo ese litigio, que en un caso federal estamos hablando de meses, hasta un año más que un caso federal puede estar pendiente. Así que es una buena noticia para los inmigrantes. También en estos días sonó mucho, que es teniendo que ver con aquellas personas que se hicieron residentes por matrimonios, que es un tema técnico, pero básicamente si el matrimonio era de menos de 2 años y se cancelaba la tarjeta de residencia porque no presentó la petición que le correspondía era muy difícil volver a pedir la residencia por otra vía, a no ser que ya estaba a nivel de corte de inmigración, a nivel del servicio de inmigración, era muy difícil. Pues aclararon eso el 21 de noviembre, de tal manera que van a seguir la guía del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, que permite para aquellas personas que fueron residentes condicionales porque el matrimonio fue de menos de 2 años y ese estatus termina por algún motivo, siempre y cuando no haya sido un fraude matrimonial, esa persona ya tendrá la oportunidad de aspirar a una nueva residencia por otra vía, y eso lo habilitaron ahora el 21 de noviembre, así que eso también es una buena noticia.
No quiero que se me vaya, doctor, sin reforzar, como dice usted, las fechas del boletín de visa.
Sí, espero ahora con el entendimiento de cómo funciona este sistema. Pero básicamente la primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 15 de mayo de 2013. Cónyuge e
hijo. Es decir, doctor, para hablarlo aquí nuevamente,
sí, 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 sí.
15 de mayo, me dijo, del 2013. 13, es decir, sí. Están, esas son, por ahí es por donde se están revisando ahora los casos.
Por ahí es donde, si usted tiene una reclamación aprobada bajo esta categoría y usted presentó el caso el 13 de mayo de 2013, ya usted puede iniciar su proceso inmigratorio. Si usted presentó su caso en diciembre de 2013, todavía tiene que esperar.
Correcto, seguimos.
Ok, y volviendo al tema original, esta categoría, por ejemplo, de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, inmigración se está demorando de 49 meses a 63.5 meses en adjudicar la reclamación. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Ellos mismos te están diciendo en inmigración, si usted no presentó su caso antes del 15 de septiembre de 2014, no nos pregunte nada porque no hemos llegado a tu caso todavía. ¿Por qué? Porque la fecha del boletín de visas está por el 15 de mayo del 2013. Entonces, realmente ellos están en el apuro de aprobar su reclamación porque saben perfectamente bien que estás a 6-7 años de poder recibir esa visa. Es de la forma que todo esto está funcionando. Entonces, las demoras que ustedes están viendo con UCIs corresponden a básicamente al tiempo de espera que ustedes están viendo en el boletín de visas para que ese extranjero pueda inmigrar con una reclamación ya aprobada y en fecha. Lo más importante es la fecha de recibo, que es la fecha de prioridad, y que la fecha suya esté anterior a la fecha que ustedes están viendo en el boletín. Entonces, 15 de mayo de 2013, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, la de residente, cónyuge y hijo menor de edad soltero de residente está al día, la C quiere decir al día. Igual hay que esperar de 14 o 18 meses que inmigración le apruebe su reclamación, que es la frustración que estoy viendo. Y otra cosa, por ejemplo, en esta categoría que está al día, al igual que si eres familia inmediata de ciudadano americano, bien sea esposa, hijo menor de edad soltero o mamá o papá de un hijo ciudadano americano mayor de edad, el programa de reunificación familiar no aplica. Este programa es para aquellas categorías que hay que esperar tiempo porque no hay derecho de recibir la visa. Pero si la categoría está al día o eres familia inmediata de un ciudadano americano, esos casos nunca fueron parte del programa de reunificación familiar cubano porque técnicamente usted ya puede entrar como residente. No tiene que esperar nada más que los procesos administrativos de inmigración. El programa de reunificación familiar cubano tiene que ver con aquellas categorías donde hay que esperar varios años para tener ese derecho de poder inmigrar, y era una forma de agilizar esa inmigración, como por ejemplo en el del hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, como en el de hijo soltero mayor de edad de residente, que actualmente está por el 8 de agosto del 2014, como el del hijo casado de ciudadano americano, que actualmente está por el 8 de noviembre del 2007, y como en el del hermano de ciudadano americano, que actualmente está por el 1 de febrero del 2007. Y no olviden que hay un párrafo B, que ese es el que permite que empiecen a iniciar los trámites, presentar la solicitud de visa, preparar la carta juramentada de solvencia económica, la FDV, para que ya cuando el caso entre en fecha, ya todo esté listo. Entonces, en el párrafo B, estamos viendo más o menos 6 meses adelanto, es decir, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 15 de noviembre de 2013, hijo soltero menor de edad o cónyuge de residente, ahí sí están por el 1 de octubre de 2019, porque saben que esos casos todavía tienen que ser adjudicados por UCIS. Hijo soltero mayor de edad de residente está por el 8 de febrero de 2015. Hijo casado de ciudadano americano está por el 15 de mayo de 2008. Y hermano de ciudadano americano está por el 22 de julio de 2007. Yo enfatizo mucho el párrafo B, porque aunque el párrafo A es el que establece ya el derecho de recibir esa visa, el párrafo B es el que tiene que estar prestando atención, porque pueden adelantar todo ese proceso por la diferencia de tiempo que hay entre el párrafo B y el párrafo A, de tal manera que cuando ya su fecha esté al día en el párrafo A, ya todo esté hecho. Y ese es un tiempo que se debe de aprovechar para minimizar la espera que estamos sufriendo las familias cubanas, y esto realmente aplica a todas las nacionalidades. Así que ese es el boletín de visas de diciembre, y espero que he podido esclarecer un poco más, no solamente los tiempos de procesamiento de UCIS y cómo eso tiene relación con el boletín de visas, pero también particularmente cuáles son los casos que verdaderamente han quedado afectados por la ausencia del programa de reunificación familiar cubana.
A usted, doctor Leal, muchísimas gracias. Que pase un día de Acción de Gracia lindo, rodeado de gente que lo quiera, de gente que lo valore, porque usted se lo merece. Y a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, yo les deseo, ¿quiere decir algo, doctor? Porque estoy así como corriendo.
Que te quiero muchísimo, te gracias. Deseo un precioso día de Acción de Gracias, colmada de mucho amor, amistad, unión familiar. Que Dios te bendiga por todo lo que haces por nosotros los cubanos.
Bueno, que Dios los bendiga a ustedes también. A usted, Leal, un abrazo fuerte, y a todos mis radioescuchas, que tengan felices sueños.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura, y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.